Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 7. Para aquellos que nos visitan el día de hoy, estamos estudiando. A través del libro de Hebreos hemos llegado al capítulo número 7. Esta mañana y esta noche vamos a estar viendo, empezando en el verso 11, al final del capítulo. Esta mañana, verso 11 al 19. Hebreos 7, 11 al 19. Vamos a empezar leyendo en el verso 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Yo quiero que se imagine usted de que usted es un judío viviendo como 3 décadas después de que el Señor Jesús haya vivido su vida en esta tierra. Vivió su vida en esta tierra, más o menos en el año 65 después de Cristo. El templo de Herodes todavía está de pie en Jerusalén. El sacerdocio levítico todavía funciona. El sistema de sacrificios todavía funciona. Todas las maneras en que las escrituras del Antiguo Testamento han sido enseñadas y practicadas por generaciones entre el pueblo judío están llevándose a cabo en su mundo cada día. Todas las fiestas, todos los días santos, todos los rituales de pureza, todas las leyes de dietas, la interpretación levítica y las aplicaciones de la ley de Moisés, todo esto está siendo observado por su gente, su pueblo, sus compatriotas. Usted sabe, y su pueblo sabe, y su gente sabe, que todas estas cosas, al grado en que usted las ha entendido correctamente, las escrituras del Antiguo Testamento, estas cosas no representan invención humana. Esta es la ley de Dios. Esto fue dado por Dios, esto fue comunicado por los ángeles. Esto se trata acerca de una historia completa de la gracia de Dios a su pueblo. Esto se trata acerca de los patriarcas, en el Éxodo, un encuentro con Dios en Sinaí, una historia completa de revelación de Dios. Esto es acerca de la gracia de Dios a usted a través de del cautiverio babilónico. Vida bajo los medios y los persas, y ahora usted ha regresado a casa. El templo ha sido reconstruido y todos estos años después aún avanza. La ley de Dios aún está siendo observada y practicada. Así que usted ha vivido toda su vida como un judío con un sentido ordenado por Dios de una identidad única. Y usted ha vivido una vida en una cultura donde todo esto es su vida. Esto no solamente representa la manera en que Dios ha ordenado que para su pueblo, esto se ha vuelto el camino, la manera en que su pueblo ha vivido. Esta es su cultura, esta es su comunidad, esta es su fe. Esto se trata acerca de su propósito en el mundo. Si alguien le hubiera traído el Evangelio de Jesucristo a usted, les hubiera dicho la verdad acerca de Jesús de Nazaret, hubieran explicado quién él realmente es, lo que él hizo para salvar a los pecadores, cómo él murió en la cruz y fue levantado de entre los muertos, cómo ahora está en el trono de los cielos y cómo Dios ahora promete perdonar todos sus pecados basados en el sacrificio de Jesucristo si usted lo recibe a él por fe. Y le explicarán a usted que como un judío, esta no es una negación de su fe, sino que es el cumplimiento de su fe. Demuestran de las Escrituras como Jesús, de las Escrituras del Antiguo Testamento, como Jesús cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento de salvación. Como Jesús es el Mesías, como Jesús es el Hijo de Dios, como Jesús es el Salvador que había esperado Israel por mucho tiempo y el Salvador del mundo. Y usted cree. Y en ese momento hubo una gran división que sucedió. Mientras que usted entra a la verdad del nuevo pacto, mientras que usted se aferra a Jesús como Mesías y Salvador y Señor, ahora usted está separado de maneras muy reales de la mayoría de sus compatriotas que no se han aferrado a la verdad de que Jesús es el Mesías. Y de repente, aunque usted es un judío, ahora usted está viviendo su vida en muchas maneras como un gentil. Porque usted reconoce que Jesús, o reconoció que Jesús es el cumplimiento y el fin del sistema del antiguo pacto. Y entre más sucede, entre más vive usted su vida de esta manera, dése cuenta que todas su vida pasada no han dejado de ser. Las cosas que se practicaron en su vida pasada no se han detenido entre sus compatriotas, entre su país. Y mientras que esto avanza, esto se vuelve más difícil para usted. No solamente usted está viviendo su vida como un gentil, sino que usted está siendo tratado como un gentil. Y se vuelve algo muy difícil. Y si usted no cree que eso no puso una presión verdadera sobre esas personas, recuérdese que aún los apóstoles sintieron este tipo de presión. ¿Se acuerda que en un punto Pablo tuvo que confrontar al apóstol Pedro porque él estaba siendo intimidado por la influencia judía en Gálatas? Gálatas capítulo 2, verso 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que otro en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo moría la ley, a fin de vivir para Dios. Déjame detenerme ahí. La ley de Dios prepara al pueblo de Dios para reconocer el cumplimiento de esa ley en la persona de Jesús, de tal modo que cuando usted venga a Jesús, a través de esa ley, usted ha muerto a la ley. usted reconoce de que Él es el cumplimiento de todo lo que la ley apuntaba y lo que había prometido la ley. Dice, yo he sido crucificado con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, en mi vida diaria, la vida que ahora estoy viviendo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. El nuevo pacto ha sido ratificado en la sangre de Jesús. Yo busco a Jesús. Yo vivo por fe en Jesús, dice Pablo. Yo no voy a nulificar la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Palabras muy fuertes. Así que el pueblo judío que vino a Jesús como Señor y Salvador certeramente sintieron esta presión cultural todos los días. Lo que el escritor de Hebreos está haciendo en nuestro capítulo es que él, una vez más, está mostrándole al pueblo, a estas personas, exhortándolos a que no vean de regreso, que no sean intimidados por toda esta presión, no regresar a las prácticas del pacto antiguo, sino avanzar. Ellos deben de construir en la revelación del Antiguo Testamento dada por Dios, a reconocer que era algo de preparación. Era ordenado por Dios, pero debía ser guardado, mantenido en el lugar y el tiempo en que Dios lo ordenó. Nunca era algo final. Nunca fue hecho para que fuera algo permanente. Jesús representa lo que es permanente. Jesús representa lo que es final. Y no solamente representa lo que es final, Él representa y es lo que es infinitamente y eternamente superior. Así que no solamente usted debe de avanzar sabiendo que lo que a usted ha sido traído Él a través de Jesús es mejor. Mejor. En toda forma, incluyendo su promesa. Así que lo que Él hace en nuestros versos es que Él muestra cómo la aparición de Jesús como nuestro sumo sacerdote demuestra la inferioridad y la naturaleza temporal del sistema mosaico, incluyendo al sacerdocio levítico. Es un caso poderoso el que hace simple. Es muy lógico, como usted verá en un momento, pero es devastador a cualquiera que quiere vivir bajo la ley del Antiguo Testamento al creer en Jesús. Él va a hacer ver claro de que no se puede hacer eso. Usted tiene que avanzar a la verdad del nuevo pacto y Él va a mostrar por qué. Ese es el caso. A propósito, Él construye todo su caso una vez más en el Salmo 110, específicamente verso 4. Él hace referencia a ese verso en el verso 17. Dice, pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo cual dice en el Salmo 110, en el verso 4. Lo que Él ha hecho en toda esta sección es que Él ha estudiado el verso 110, verso 4, palabra por palabra, y exponiendo el significado de estas declaraciones. Esta declaración, estas palabras. Él va a hacer eso aún una vez más en nuestros versos esta mañana. Así que cuatro puntos lógicos poderosos que Él hace. El primero lo vemos en el verso 11. Ve al verso 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. Yo quiero que usted subraye eso si usted tiene un lapicero y que se recuerde de esto cuando regresemos a nuestro próximo punto a esta sección. Porque dice, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y no designado según el orden de Aarón. Punto número uno, la promesa de Dios. Ahí en el Salmo 110, verso 4, la promesa de Dios acerca del Mesías, acerca del hecho de que no solamente va a ser un rey, el Salmo 110, verso 1 al 3, sino que también va a ser un sacerdote y que el orden, la naturaleza, el carácter de su sacerdocio no va a ser según el de Aarón, sino que va a ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. Esa promesa hace ver claro la naturaleza temporal del sacerdocio levítico. Hace ver absolutamente claro que el sacerdocio levítico va a llegar a su fin y Dios nunca quiso que esto fuera algo permanente. Y la razón por la cual nunca Dios quiso que esto fuera permanente es porque nunca hubiera podido traer o completar o perfeccionar todo lo que Dios ordenó que su pueblo, todo lo que Dios ordenó hacer por su pueblo para salvarlo. Si todo lo que tuviéramos fuera el sacerdocio levítico y el sistema de sacrificios a través de la ley mosaica, si esto fuera todo lo que hubiéramos tenido, nunca hubiera logrado lo que Dios ha logrado en salvación en su Hijo. Era inadecuado para eso, no era lo suficientemente poderoso para eso. Nunca representó perfección. Ve eso usted en el verso 11. Dice, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara? ¿Por qué Dios hubiera hablado acerca de otro sacerdote? Si ese sacerdocio hubiera sido hecho para ser permanente, entonces ¿por qué Dios hubiera hablado en el Salmo 110, verso 4, de otro sacerdote que va a venir no en la orden de Aarón o los requerimientos levíticos? Él no va a venir de la tribu de Leví, no va a descender de Aarón. Él va a venir de la tribu de Judá y su sacerdocio va a ser un sacerdocio según la orden de Melquisedec. Si el sacerdocio de Aarón hubiera sido suficiente, porque Dios habló acerca de otro profeta, porque él prometió otro tipo de sacerdocio. Teleios es la palabra para perfección. Usted puede escuchar en esa palabra teleios, tiene que ver con el final de algo, la meta de algo, el cumplimiento de algo. El sacerdocio levítico no pudo lograr, no podía lograr perfección. Y lo que él quiere decir por eso es el final, el cumplimiento de todo lo que Dios había ordenado hacer en la salvación. De hecho, cuando usted piensa acerca de eso en tres partes, cuando usted piensa acerca de la perfección del perdón, las prácticas del sacerdocio levítico, del sistema sacrificial dado a Israel, la sangre de animales, nunca pudo haber producido la meta de que todos los pecados de todo el pueblo de Dios fueran plenamente y finalmente perdonados. Si Jesús nunca hubiera venido y todo lo que tenemos es el sistema levítico, no hubiera habido perdón de los pecados. De hecho, la sangre de un animal nunca realmente trajo perdón de los pecados. Nunca pudo haber expiado por nuestros pecados. La única razón por la cual el sistema sacrificial habló acerca de la expiación es por la promesa que representaba de la muerte de aquel quien iba a llevarse nuestros pecados. Así que todo sacrificio animal bajo el sistema del pacto antiguo, todo sacrificio animal realmente es una declaración simbólica de fe. Estaba viendo hacia Dios y su gracia para recibir el perdón de sus pecados. Estaba viendo hacia la provisión de Dios para el perdón de sus pecados. Pero la provisión de Dios y su gracia está siendo realizada en aquel que iba a venir después, quien iba a entregar su vida por nuestros pecados, y ese es Jesús. Así que la sangre de los toros y las cabras nunca eliminaron el pecado, sino que apuntaban simbólicamente a una promesa, la promesa de aquel quien iba a venir a llevarse nuestros pecados. Así que el sistema en sí no tenía el poder en sí para traer perdón por los pecados. Ciertamente no, para traer perdón de los pecados de una manera final. El sistema demostró eso, porque tenía que haber sacrificios ofrecidos una y otra vez, y los sacerdotes morían y sean reemplazados por otros sacerdotes, y aún continuaba así y nunca habló acerca de nada final. Así que la perfección del perdón no realizada en el sacerdocio levítico, la perfección de la transformación. Se da cuenta, al salvarnos, Dios no solamente ha perdonado nuestros pecados, Él nos ha transformado. Él nos ha hecho nuevas criaturas, una nueva creación. Somos un nuevo pueblo. Somos transformados por la gracia de Dios y su poder. El sistema levítico no tenía ese poder. Fue absolutamente posible pasar por todos los pasos externos de las ceremonias, de las ofrendas, de la ley del Antiguo Testamento y aún permanecer siendo incircunciso en su corazón. Las personas lo hacían todo el tiempo. Traían sus sacrificios, pasaban a través del sistema y aún así ellos mismos no eran transformados. Eso no es decir que nadie bajo el pacto antiguo no experimentaron la salvación. Eso no es cierto. Sabemos que siempre fueron salvados por la gracia de Dios y la provisión de Dios por sus pecados. Las personas fueron transformadas, pero no fue debido al sistema levítico. Dios salvaba a las personas mientras que él entregaba arrepentimiento y fe en sí mismo, su provisión para los pecados de ellos. Así que los sacrificios no podían transformar a una persona. Y los sacerdotes no tenían el poder para cambiar a una persona. Pero usted no puede ser relacionado correctamente al sacerdote, a Jesucristo, y no haber experimentado la transformación de su naturaleza. Usted puede pasar a través del sistema y no haber sido transformado, pero usted no puede conocer a Jesús sin ser transformado. Él es un sumo sacerdote quien transforma a aquellos que le buscan a Él para el perdón de sus pecados. Así que la inferioridad del sistema levítico se ve en el hecho de que no solamente no trajo perdón, aparte de Jesús, no podía transformar a las personas. No tenía ese poder. Y podemos pensar acerca de la perfección de la nueva era. ¿Qué quiere hacer Jesús al salvarnos? Él perdona todos nuestros pecados, Él transforma nuestra naturaleza y Él nos da una nueva relación a sí mismo. Él nos reconcilia a sí mismo y en esa nueva relación ahora somos herederos de Dios, coherederos con Jesucristo y somos destinados a la era que está por venir, en la cual la raza humana es restaurada al diseño de Dios original y el propósito original por Él. La maldición va a ser levantada del orden creado y el hombre ahora, una vez más, en la era que está por venir, va a tener dominio sobre todas las obras de creación. Ese es el propósito ordenado por Dios para la raza humana. La realización de una nueva era en la cual hay reconciliación con Dios, comunión con Dios, y el hombre una vez más refleja la imagen de Dios y la gloria de Dios al reinar sobre las obras creadas de Dios. Esto ha sido realizado en Jesús. Eso nunca iba a ser realizado si todo lo que usted tenía era el sistema del pacto antiguo. Si ahí es donde se detiene, entonces la maldición nunca hubiera sido levantada. Esos sacerdotes del pacto antiguo operaban bajo la misma maldición como operaban las personas a quienes ellos representaban. Ellos eran pecadores, así como aquellos a quienes ellos representaban. Ellos tenían que hacer ofrenda por sus propios pecados antes de poder hacer ofrenda por los pecados de otros. No había poder para perdonar, no había poder para transformar, no había poder para restaurar y no había nada final acerca de ello. Solo continuaban una y otra vez y los sacerdotes vivían y morían y los sacerdotes eran reemplazados y los sacrificios se seguían haciendo porque no había nada final. Así que era inferior, era insuficiente, la perfección no podía ser lograda a través de ello y esa es la razón por la cual en el verso 11 había la necesidad de que otro sacerdote, y no iba a ser un sacerdote arónico, no iba a ser un sacerdote levítico, iba a ser un sacerdote según la orden de Melquisedec. Y hablamos acerca de Melquisedec. Si usted no estaba aquí, solo revise los versos anteriores. No solamente él está expandiendo Salmo 110, verso 4. También está llamándonos de regreso a Génesis 14, donde hay una descripción de este hombre, quien de una manera literal fue creado por Dios para aparecer, para hacerse a Jesús. No sabemos cómo él empezó ni cómo terminó. Él era un rey, como también era un sacerdote. Y la manera en que Melquisedec es presentado a nosotros en el Antiguo Testamento es como alguien más grande que Abraham, lo que significa que es más grande que Leví, quien descendió de Abraham, por lo tanto, su tipo de sacerdocio. Es más grande que el sacerdocio levítico, porque en las páginas de las Escrituras no hay nada acerca de su final o su principio. Continúa para siempre y de esa manera es una imagen de Jesús quien va a vivir para siempre y va a ser nuestro sumo sacerdote para siempre. No va a haber final al sacerdocio de Jesús. No hay necesidad de ese tipo de sacerdocio si los sacerdotes anteriores eran suficientes. Así que le está siendo muy claro por la promesa de Dios. Solo recuérdese que Dios prometió a ese tipo de sacerdote. ¿No le dice eso algo a usted? Ese sacerdocio levítico no es perfecto, no es suficiente y no es permanente. Ese es el punto número uno. Punto número dos, no solamente la promesa que Dios hizo, sino que también las provisiones que Dios dio en su ley con respecto al sacerdocio levítico. Usted compara eso con lo que ha sido prometido en este sacerdocio de Melquisedec. Piense acerca de las previsiones de la ley, acerca del sistema sacrificial y el sacerdocio. Eso hace ver claro la naturaleza temporal, no solamente de el sacerdocio levítico, sino que la naturaleza temporal de la ley mosaica como en su enteridad, en su plenitud. El verso 11 dice algo que realmente no esperamos. Dice que, pues sobre esa base, sobre el sacerdocio, dice, recibió el pueblo la ley. Pensamos acerca de la ley dándonos el sacerdocio. Pero el escritor de Hebreos dice que de alguna manera el sacerdocio resultó en la ley. Algunos han tratado de tratar con esto al decir que con lo que él tiene en mente son esas leyes quienes se relacionaban directamente al sacerdocio. Yo no creo. Yo creo que lo que él tiene en mente es el sistema mosaico en su plenitud. Yo creo que lo que él está diciendo es que no había ninguna manera de que todo el sistema mosaico funcionara sin el sistema sacrificial. La ley mosaica requería este pacto con Dios. Un pacto condicional requería de que hubiera una manera para que los pecados fueran tratados. Así que para que el sistema funcionara tenía que tener un sacerdocio. Para que el sistema funcionara tenía que tener sacrificios. Hasta que aquel sacerdote viniera, quien iba a expiar por los pecados del pueblo de Dios. Así que el punto que él está haciendo en el verso 12 al 14 es que si Dios planificó desde el principio de que el sacerdocio levítico no iba a ser permanente, al haber prometido a un Mesías cuyo sacerdocio iba a ser de un diferente tipo, entonces Dios también planificó desde el principio que la ley mosaica fuera cumplida y de esa manera separada. No solamente planeó desde el principio el final del sacerdocio levítico, él planeó desde el principio el cumplimiento del sistema mosaico y por lo tanto que ya no iba a tener fuerza para manejar o afectar la vida de las personas de Dios. Iba a ser cumplido en Jesús, era temporal también. Ya se cuenta de algo que él dice en el verso 12. Porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Eso simplemente es poderoso. ¿Sabe lo que está diciendo? Le está diciendo que el sacerdocio levítico y la ley mosaica están casados juntos. Uno requiere al otro. De tal modo que si uno es desechado, el otro va con él. Si el sacerdocio levítico ha sido cumplido, también el sistema mosaico ha sido cumplido, porque este sacerdocio y esta ley funcionan juntos. Usted no puede cambiar el sacerdocio sin cambiar la ley. La manera en que él usa esta palabra cambiar indica, no solamente hay algunos ajustes a ello, pero que desaparece. Él va a demostrar esto, ve al verso 13, pues aquel de quien se dicen estas cosas, el que va a cumplir en la promesa de Melquisedec, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenecen a otra tribu, de la cual nadie se ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá. Una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Ahora vemos el sistema aquí. Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. La ley mosaica no permite la tribu de Judá que ellos operen en el altar. Eso es reservado para los levitas. Eso es reservado para Aarón y sus descendientes. Se lo digo a usted de esta manera. Jesús no pudo cumplir los requerimientos del sacerdocio levítico. él no pudo servir bajo la ley mosaica como un sacerdote porque él no es un levita, de acuerdo a la carne. Es la razón por la cual lo que Dios había planeado para la salvación de su pueblo no está siendo representado, no puede ser perfeccionado por el sacerdocio levítico y el sistema mosaico. Hay algo más que Dios había planeado. Es la razón por la cual el Mesías debe de ser un diferente tipo de sacerdote según la orden de Melquisedec. Él no es un sacerdote arónico, es un sacerdote de un tipo diferente completamente. En otras palabras, déjeme decirle a usted de esta manera. Usted no puede conectar el nuevo sacerdocio con el sistema antiguo. Usted no puede conectar el nuevo sacerdocio con subservientes a la ley de Moisés. Para hacerlo más simple, no es Jesús más la ley. No puede ser. Voy a aferrarme a Jesús como mi sacerdote, sumo sacerdote, pero ahora tengo que vivir mi vida bajo la ley de Moisés. No, escuche. Jesús no opera como un sacerdote bajo la ley de Moisés. Él no pudo haberlo hecho. El verso 12, tiene que haber un cambio en la ley si usted tiene un cambio en el sacerdocio. Porque la ley de Moisés requería de que los sacerdotes descendieran de Aarón. Usted tiene un nuevo sacerdocio que de una manera es subserviente a la ley de Moisés. De tal modo que cuando usted venga a Jesús como Señor y Salvador, a través de la ley que le apuntaba a Jesús, a través de la ley que le preparaba usted para Jesús, usted viene a Jesús, usted murió a la ley. Y ahora su vida vive y opera basado en fe en el Hijo de Dios, quien cumple todas las sombras y las sustancias y el prefiguramiento y, por lo tanto, las promesas del Antiguo Testamento. Romanos 7, 4 dice, de igual manera, hermanos, ustedes también han muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. De hecho, entienda esto, la promesa original, la promesa que busca a Jesús, la promesa que Dios hizo a Abraham acerca de aquel, la descendencia de Abraham, en quien todo el mundo iba a ser bendito, esa promesa hecha a Abraham, presidió la ley de Moisés y de ninguna manera fue ajustado por la ley de Moisés. La promesa dada a Abraham no tiene relación de funcionar bajo el sistema mosaico, ninguna. Eso es lo que el punto que Pablo hace en Gálatas 3. Escuche el verso 15. Hemos hablado en términos humanos a un pacto. Aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchos, sino más bien a una y a tu descendencia, que es decir, Cristo. Lo que digo es esto. La ley de Moisés, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Cuando dice que Abraham fue una promesa incondicional, no está basada en guardar la ley de ningún tipo. Es una promesa gratis de gracia de Dios. Alguien dice, bueno, entonces, el verso 19, voy a dejar que Pablo lo diga. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta que viniera, no permanentemente, no para siempre, sino que hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador, hablando acerca de la ley de Moisés. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Lo que Dios quiso hacer con la ley de Moisés es algo completamente diferente de lo que Él quiso hacer con la promesa de Abraham. Estamos hablando acerca de dos cosas diferentes, dos cosas en conflicto la una con la otra, pero tienen diferentes propósitos. Así que si la ley no fue dada para dar vida a las personas, ¿para qué fue dada? Siguiente declaración. Pero la Escritura, la encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Para hacer al hombre consciente de sus pecados, para mostrarle la seriedad de sus pecados, para enseñarles acerca de la necesidad que ellos tienen de la expiación de sus pecados, para prepararlos y apuntarlos, para prepararlos hacia aquel quien iba a venir a quitar sus pecados. La Escritura, para que la promesa en la fe en Jesucristo fuera dada a aquellos que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ha habido esta perfección del perdón, ha habido esta perfección de la transformación, ha habido la inauguración de la nueva época. Tenemos un nuevo lugar con Dios, una nueva posición con Dios. Vamos hacia un nuevo futuro con nuestro Dios. No estamos bajo el guardián o el ayo de ninguna manera. Ahora somos unidos a Jesús. Si hay un nuevo sacerdote, debe de haber una nueva ley. Esa es la razón por la cual no tenemos sacerdotes. Es la razón por la cual no tenemos sacrificios. Es la razón por la cual no observamos el sábado como el sábado. Esa es la razón por la cual no estamos obligados a guardar las leyes de las dietas o las fiestas o observar los ceremonias sacerdotales que tienen que ver con la pureza, porque Jesús las cumplió todas. No tenemos sacerdotes, Él es nuestro sacerdote. No tenemos sacrificios, Él fue, Él se dio a sí mismo, el sacrificio una vez y para siempre por nuestros pecados. No adoramos los sábados como el sábado, adoramos en el día del Señor. Jesús cumplió lo que el sábado habló en términos de la regulación mosaica. No estamos obligados a guardar las leyes de dietas. Describimos que no es lo que entra a un hombre lo que lo ensucia, sino que lo que sale del corazón. Y Jesús limpia nuestros corazones por fe. La distinción ahora como el pueblo de Dios no está basada sobre la manera en que nosotros nos vestimos o lo que comemos, sino que está basada en nuestra nueva vida en Jesucristo. No estamos obligados a guardar las fiestas. Jesús cumplió esas fiestas. No estamos bajo el ayo, no estamos bajo el guardián. Yo creo que esto es tan práctico, pero yo me he dado cuenta de algo. A lo mejor estaba más consciente acerca de ello, pero parece como que estamos viviendo más y más en tiempos donde los gentiles quieren regresar y vivir como judíos. Donde las personas quieren regresar y quieren decir, yo tengo un nuevo sacerdote, pero quiero este nuevo sacerdote que funcione bajo el sistema antiguo. Y yo entiendo cuál es la atracción de eso. Porque enfrentémonos, vivimos en un día de una religión vacía, sin ningún sentido de historia, sin ningún sentido de santidad. Las personas desean algo que es más grande que la naturaleza vana que está siendo presentado a ellos en el evangelismo moderno. Pero les digo algo, amados, eso es un maltrato. Rechace la naturaleza vacía de mucho del evangelismo moderno, pero no regrese al sistema antiguo de estar bajo un sacerdote. Él cumple todo eso. Usted quiere algo que se ha pasado, entienda quién Jesús realmente es y lo que él ha hecho. Y luego usted persígalo con todo su corazón, usted sabrá qué es lo pesado. Así que la promesa de Dios demuestra eso. Es un sistema temporal. Él promete un nuevo sacerdote. Las provisiones de la ley prueban que este tiene que ser un sistema antiguo, porque Jesús es un sacerdote de un tipo que ni siquiera encajará en el sistema antiguo. Y si hay un cambio en el sacerdocio, tiene que haber un cambio en la ley. Así que no solamente es el sacerdocio levítico temporal, pero la ley que fue dada en relación a él también es temporal. La tercera prueba que él da es esta. La presentación, este es el verso 15 al 17. La presentación del nuevo sacerdote, la manera en que fue presentado a nosotros y sus cualificaciones, demuestran la inferioridad de él. sacerdocio levítico. Verso 15. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Entienda esto, Salmo 110, verso 4. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Él está hablando de estos dos tipos de sacerdotes. ¿Qué tienes que hacer para ser un sacerdote arónico, para ser un sacerdote levítico? Solamente tiene que nacer correctamente. Eso es todo. No tiene nada que ver con su carácter, su perfección personal. Él dice en el verso 16 que este nuevo sacerdote no se ha vuelto un sacerdote bajo las bases de un requerimiento legal, la ley de Moisés, que tiene que ver con una descendencia física, con un derecho de nacimiento. No, si usted va a calificar para el sacerdocio melquisedequio que ha sido prometido por Dios en el Salmo 110, verso 4, usted tiene que ser un sacerdote quien puede funcionar para siempre. Lo que significa que usted toma esta oficina, verso 16, por el poder de una vida indestructible. La inferioridad del sacerdocio levítico se ve en que es transistente. El sacerdocio final es eterno. Un tipo de sacerdocio involucra a muchos quienes siguen uno al otro después de la muerte. El otro tipo de sacerdocio es ejecutado por una persona que vive para siempre. Ve usted en el verso 15 donde dice, cuando otro sacerdote se levanta, anisteta es la palabra, habla acerca de la resurrección de Jesús. Se usa en el verso de Hechos más de una vez para hablar acerca de que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Cristo asumió esta oficina final y exaltada de nuestro gran sumo sacerdote cuando el Padre le levantó entre los muertos. Él ha ascendido al cielo, Él es exaltado ahí en los cielos, Él se ha sentado, su obra ha sido terminada y Él vive para siempre. De tal modo que por el poder de una vida que nunca va a terminar, que nunca va a llegar a ser completa. Él ha asumido esta oficina. Es mucho mejor, mucho más superior que cualquier cosa que un sacerdote en el sistema levítico hubiera podido conocer. Y era requerido. Este tenía que tener una vida indestructible. Ha sido levantado entre los muertos y por ese poder él ahora sirve de esta manera. Porque se da testimonio de él, tú eres un sacerdote para siempre. Así que la promesa de Dios, provisiones de la ley demostradas, una es temporal y la otra va a ser para siempre y eterna. Y luego piensa acerca de los requerimientos para servir como un sacerdote. Uno es un tiempo de nacimiento, no tiene nada que ver con su carácter personal o naturaleza de perfecciones, solamente es un derecho de nacimiento. Pero el otro es asumido bajo la base de una vida indestructible, uno que ha conquistado la muerte y el pecado y ha sido levantado entre los muertos y ahora él es digno para y apropiado para servir para siempre de esta manera. Lo que nos lleva al cuarto punto que él hace. Podemos decirlo de esta manera, los prospectos del nuevo sacerdocio demuestran la inferioridad del sacerdocio levítico. ¿Cuáles son los prospectos futuros asociados con estos dos tipos de sacerdocios? Si usted ve hacia el futuro, ¿qué sucede cuando considera uno? ¿Y qué sucederá cuando considera el otro? Verso 18, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Si usted se pregunta qué es lo que él quiere decir cuando está descubriendo la ley del Antiguo Testamento y el sacerdocio que iba con él, si usted se pregunta qué es lo que él quiere decir cuando dice que era débil e inútil, quiere decir que no tenía poder y era incapaz de esa manera de producir lo que Dios ordenó hacer al salvar a los pecadores. Él dice eso de nuevo en el verso 19, pues la ley nada hizo perfecto. no tenía ese poder en sí misma porque esto no es lo que Dios ordenó que fuera. Nunca quiso dar vida. Pero, ¿qué es lo que tenemos mientras que vemos hacia el futuro con este nuevo sacerdocio? Tenemos una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Se introduce una mejor esperanza en Jesús, mediante la cual nos acercamos a Dios. Piense acerca de ello. Si usted realmente estuviera dependiendo en el pacto antiguo, sus prácticas, sus sacrificios, sus sacerdocios, y eso realmente es donde estaba su fe estacionada para acercarse a Dios, usted nunca hubiera conocido una conciencia limpia. Usted nunca hubiera sido capaz de decir, yo estoy plenamente y finalmente perdonado. Porque hay otro sacrificio requerido. Tenemos un nuevo sacerdote alto. Hay un nuevo sacerdote. Hay un nuevo sacrificio. Hay un nuevo sacrificio. Usted nunca hubiera conocido en su conciencia, en su corazón y en realidad, usted nunca hubiera conocido el perdón final y pleno de sus pecados. Esa no es una gran esperanza, ¿no es cierto? Esa no es una expectación segura acerca del futuro. Pero en el caso de este nuevo sacerdote, podemos de hecho acercarnos a Dios a través de él. Nos acercamos a Dios a través de él. Nos damos cuenta de que Cristo ofreciéndose a sí mismo en nombre de nosotros significa que nuestros pecados realmente han sido perdonados. No es simbólico, es verdadero. No es parcial, es completo. No es temporal, es final. No hay solamente un tipo que entra en un templo detrás de un velo para hacer una ofrenda por nosotros, luego tenemos que hacerlo de nuevo cada año. No, nuestra esperanza en que nosotros estamos estacionados, él ya está más allá del velo, en la presencia de Dios, ahí es donde nosotros estamos en él. Hemos sido traídos delante de la misma presencia de Dios, aceptados plenamente por la ofrenda final de Jesús por nuestros pecados. El sistema levítico nunca fue terminado mientras que existía, pero Dios se ha sentado. Lo ha hecho. Y su sacerdocio viviente significa que cuando nosotros venimos a él, venimos a alguien quien cambia nuestra vida. Él no solamente ha cambiado nuestro estatus, él nos ha cambiado a nosotros. Él tiene el poder de transformarnos. Y eso, de hecho, es lo que Dios ha ordenado hacer en el caso de cada uno a quien él salva. No solamente él perdona sus pecados, él los cambia a ellos. Es lo que él ha hecho en nuestro caso. Eso es mejor, eso es mucho mejor. Se da cuenta de la nueva esperanza que tengo, va de acuerdo con el nuevo yo. Yo espero con ansia un mundo donde no hay pecado. Yo espero con ansia un mundo en el cual la gloria de Dios es reconocida y amada y adorada y admirada. Yo espero con ansia un mundo en el cual yo ya no estoy confesando pecado porque finalmente y plenamente he sido liberado no solamente de todos mis pecados en términos de la deuda que tengo hacia Dios. Eso ya ha sido hecho por Cristo. Pero algún día se me prometió un nuevo cuerpo que encaja al nuevo yo en un mundo donde el pecado no mora para nada. Y mi corazón está ahí porque Él me ha cambiado. Eso es lo que yo quiero. Debiéramos estar preocupados acerca de las personas que dicen que el futuro que le pertenece a ellos es de cierto tipo cuando su vida en esta tierra es de un diferente tipo completo, que es diferente completamente. Yo quiero ir a un mundo en el cual no hay pecado, pero quiero vivir para el pecado todos los días, ahora. ¿Tiene eso sentido? Quiero ir a un mundo donde Jesús es adorado, pero yo no quiero pensar acerca de él ahora. Yo quiero ir a un mundo en el cual los ángeles de Dios esperan hacer la voluntad de Dios y él es claramente admirado y se someten a él como rey. Pero ahorita yo quiero correr mi propia vida de la manera en que yo quiero correrla. ¿Tiene sentido eso? Así que el Señor no solamente ha perdonado nuestros pecados como un gran sacerdote, Él nos ha cambiado de tal manera que somos un nuevo pueblo yendo hacia un nuevo mundo, aunque nosotros luchamos hasta el día de nuestra glorificación, nuestro corazón está de acuerdo con Él. Es lo que queremos. Su obra completada, no solamente es un nuevo hombre, sino una nueva posición, coherederos con Cristo. El diseño original de Dios para la creación va a ser traído a su perfección por Jesús. Todos vamos hacia una nueva época, el cual el regreso de Jesús va a comenzar. Le buscamos a Él. De tal modo que, de toda manera en que el escritor de Hebreos nos enseña aquí, nos habla a nosotros acerca de una mejor posición, de una mejor esperanza. ¿Por qué va a querer usted regresar a las prácticas del pacto antiguo, donde ese sacerdocio y ese sistema nunca podrían traer lo que Jesús trajo? Y ahora que Él ha traído esto, ya no sirve un propósito. El pacto antiguo no sirve un propósito en términos de asistir y manejar su vida. Quiero ser claro, escúcheme. La palabra de Dios es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios y tiene autoridad como siempre lo tuvo. Pero nosotros tenemos que entender cómo nos relacionamos al Antiguo Testamento. Ahora sirve como un testimonio viviente, eterno, acerca de quién Dios es y cuál es su naturaleza. Nos habla a nosotros, ahora en nuestro pasado, de lo que Dios había planeado desde el principio con respecto a nuestro presente y a nuestro futuro. Y en todas esas maneras, nosotros sometemos nuestras vidas a ello y podemos ser examinados por ello, pero ya no es un sistema para manejar la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. Esas cosas han sido cumplidas en Jesucristo. Un nuevo sacerdocio significa un cambio en la ley. Si usted se regocija en eso, diga amén. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Padre en el cielo, te damos gracias por nuestro Salvador. Te damos gracias por quien Él es y lo que Él ha hecho. Te damos gracias de que tú nos has guiado aún a través del guardián quien tú ordenaste para entender a tu Hijo. Nos has liberado de todos nuestros pecados y has transformado nuestras naturalezas. Nos has dado una esperanza que es mucho mejor. Te amamos, Señor, y te damos gracias por estas cosas. Orando por cualquiera en este auditorio quien aún no conoce esta esperanza, quien aún no se le ha, no ha dado su vida o a Cristo. Que aún hoy alguien reconozca la necesidad que ellos tienen por tu Hijo, la necesidad del perdón de todos nuestros pecados por su sacrificio, bajo la vista de su sacrificio por los pecados de los pecadores. Que ellos puedan buscar a Jesús y ser salvos hoy. Que puedan buscar a quien han sido levantado, al que está vivo, al que puede decirle a todos, que todos los que vengan a Él puedan buscarle a Él y ser salvos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.